En la W, el reporte coronel.
Quiero volver con las cuatro líneas que nos han dado un poco de luz en la oscuridad del camino. En medio de la severidad de su condición clínica, existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral. Asimismo, se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica. Daniel, ¿qué trae el reporte hoy sobre la pistola responsable de esta tragedia?
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Usted sabe que si necesita comprar un antibiótico en Estados Unidos, por decir algo, una pastilla de Cipro, necesita una fórmula y un permiso médico de compra. Su doctor debe llamar por teléfono a una farmacia autorizada, a donde registran el pedido que usted solo puede reclamar después de cumplir ese trámite. En cambio, comprar un arma de fuego es muy simple. Usted va a una armería, muestra su licencia de conducir, escoge la pistola, el revólver o incluso el rifle de asalto semiautomático con características militares y puede salir de ahí con su arma. El vendedor apenas hace una consulta instantánea en una página de internet para verificar que usted no sea una persona con prohibición especial de portar armas y si no aparece en ese listado, se la vende. No se necesita una licencia especial si el arma se lleva oculta. En algunos estados hay un periodo de espera para entregarla, esencialmente para prevenir suicidios. No es el caso de Arizona, donde fue comprada hace 5 años la pistola Glock de calibre 9 milímetros con la que atentaron contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. El arma, como lo informó el diario El Tiempo, fue adquirida por un ciudadano llamado Charles J. Anderson en Mesa, Arizona, una ciudad de un poco más de 500.000 habitantes ubicada a menos de media hora de Phoenix, Arizona. La pistola tiene el número de serie BPHD405. El periodista Yesid Vaquero, corresponsal de Univision en Colombia, logró una fotografía de la pistola y su número de serie que ustedes pueden ver a partir de este momento en la página de la W. El sitio donde fue adquirida no es exclusivamente una armería, sino más bien una tienda de artículos deportivos que tiene una sección de armas. En un video, que usted también puede ver en la página de la W, hay imágenes del almacén donde están exhibidas toda clase de pistolas, revólveres, escopetas y fusiles, así como cajas de balas que se pueden comprar sin limitación. De acuerdo con los registros públicos, el presunto comprador, el señor Anderson, tenía 70 años cuando la adquirió y hoy tiene 75. No hay reportes que indiquen que el arma fue robada o se le perdió al comprador. Las leyes estatales de Arizona permiten que un comprador legal la venda o la regale siempre y cuando el nuevo poseedor no haga parte de la lista de gobiernos de personas con prohibición especial para tener armas de fuego. Es difícil seguir la ruta de un arma, pero hace unos años el periodista Gerardo Reyes de Univision Investiga lo logró, no con una, sino con miles de armas enviados dentro de una supuesta entrega controlada por la agencia federal ATF, el Buró de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. La operación de la agencia para rastrear el tráfico de armas falló y 2.500 de esas armas terminaron en manos de grupos delincuenciales, la mayor parte ubicados en México, aunque también hubo algunas que llegaron a Puerto Rico y otras a Colombia. La pistola del atentado a Miguel Uribe no es parte de esos lotes, pero el procedimiento del contrabando de armas legales en Estados Unidos puede ser similar al que trajo esa pistola a Colombia. Las armas cruzan la frontera y llegan a manos del crimen organizado. La pistola que se vendió en 2020 en Mesa, Arizona, por menos de $700, puede revenderse por 20 millones de pesos en Bogotá o incluso alquilarse en una olla por 1 millón de pesos durante un fin de semana. Saludamos a esta hora al periodista Gerardo Reyes, director de Univision Investiga, a quien le haremos dos breves preguntas. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo funciona el contrabando de armas Buenos días, sí señor. ¿Cómo funciona el contrabando de armas desde Arizona a América Latina?
Bueno, generalmente, de acuerdo con lo que logramos estudiar cuando investigamos esta operación, que fue un fiasco rápido y furioso, los narcotraficantes le pagan a intermediarios que tienen, que cumplen con los requisitos de la compra de las armas, entre $200 y $300 por cada arma que compran. Ellos se presentan en el almacén y firman un documento en el que dicen que no van a vender esta arma a los grupos señalados por usted. Ahí entonces pasan físicamente el arma por la frontera en un comercio que ha sido cuestionado duramente por México, que le dice a Estados Unidos: ustedes quieren desmantelar los carteles de la droga, pero no están haciendo nada por desarmarlos.
Gerardo, cuando usted investigó la operación Rápido y Furioso, encontró que esas armas, cuyo rastro fatalmente se perdió, fueron usadas para cometer asesinatos en América Latina. ¿Podría contarnos algunos de esos casos?
Sí, encontramos que tanto en Centroamérica como en Colombia, algunas de estas armas que dejaron pasar los funcionarios de ATF, con la idea de ver en manos de quién terminaba, sin pensar que iban a ser, o sea, no sospechaban, decían ellos, que iban a ser usadas en masacres. Se encuentra la oficina de Envigado, digamos que el mayor proveedor de armas de la oficina de Envigado eran almacenes de armas en la frontera entre Estados Unidos y México.
Pues muchísimas gracias al periodista Gerardo Reyes. Aquí hay una pista y una claridad sobre la primera escala de la pistola. Seguramente en unos días les podremos hablar de la segunda. La policía trata de establecer si esa misma pistola con la que atentaron contra Miguel Uribe Turbay fue usada antes para cometer otros delitos. Como les hemos contado, un video tomado por un ciudadano muestra que después del atentado el arma no fue tratada de acuerdo con los protocolos de evidencia forense. El intendente de policía que esposó al sicario contaminó la prueba, la tomó con sus manos sin guantes, le extrajo el proveedor, le sacó la única bala que quedaba en el cargador, la volvió a poner y se guardó el arma con la recámara abierta dentro del chaleco, tocándola todo el tiempo. Todo esto pasó a las 5:45 de la tarde del sábado. De acuerdo con los registros de los investigadores de la Fiscalía, la cadena de custodia solo empezó 8 horas después, en la madrugada del domingo. Un error original en la investigación que concentra la atención del país.